Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Enfoque Público. Si escuchan una voz distinta, están escuchando a un habitual panelista que hoy día cumple un sueño de conducir este programa. Destronamos a Juli Samit y vamos a estar aquí junto a Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso, compartiendo este panel, esperando que llegue nuestro conductor local. Así que aprovecho de, también de presentarme, José Antonio Castadari Azola, diputado por el Distrito 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, La Granja, San Joaquín y Macul. Y hoy día vamos a estar discutiendo los temas que mueven la actualidad, el día a día, pero primero saludemos a Jorge. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, José Antonio?
Bien, bien. ¿Cómo estuvo la semana?
Agitada. De hecho, vengo llegando de Valdivia.
¿En qué andabas?
Ayer fue el lanzamiento de dos libros del editorial FPP, la colección Semilla, uno que es Ecologismo de Libre Mercado versus Ecologismo Socialista, de Terry Anderson, y Mitos y Realidades del Cambio Climático, de Bjorn Lomborg. Dos libros, y además lanzamos la revista Átomo número 16, que se titula Apocalipsis Climático, como
full,
pregunta.
Full tema, sí. Cambio climático, medio ambiente.
Cambio.
Oye, y antes de entrar en los temas de la semana, pero aprovechando que te tenemos, ¿de qué se tratan estos dos libros?
Mira, bien interesante. El de Terry Anderson lo que plantea esencialmente es que a través del ejercicio del derecho de propiedad es mucho más factible proteger el medio ambiente, generar instancias de cuidado de los ecosistemas, que a través de la dinámica donde se asume que el Estado es el único protector del medio ambiente.
¿Cómo se llama? Algo y socialismo climático.
Ecologismo de libre mercado. Eso. Versus ecologismo socialista.
Ecologismo socialista.
Y el de Bjorn Lomborg plantea que la idea del cambio climático no hay que asumirla como un apocalipsis, sino que como a propósito del mundial, poner la pelota en el piso y evaluar qué tipo de políticas son viables, evaluar costos y beneficios de esas políticas, porque él plantea, por ejemplo, como dato, que el Acuerdo de París, que costaría 1.2 billones, si no me equivoco, de dólares al año, tendría un efecto muy mínimo en, digámoslo así, el control de la temperatura a nivel global. Por lo tanto, dice, el costo es muy alto para el beneficio. Entonces él dice, hay que asignar costos a otros elementos que generen quizás mejores resultados, mejor resultado. Por ejemplo, tecnología, innovación, etcétera.
Bueno, y la innovación siempre es lo que ayuda a solucionar todos estos problemas, porque tratar de solucionar estos problemas que van surgiendo mirando hacia atrás es muy difícil. Hay que generar respuestas creativa, innovadora, y ahí, bueno, la pregunta del cambio climático ha sido tratada de ser respondida por muchos lados, y hoy día la tecnología ha ido avanzando hacia allá. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en un estudio de abogado, trabajaba justo en el tema de energía, y me sorprendía ver la cantidad de proyectos solares que se construían desde Rancagua, Talca, hacia el sur, hasta Los Ángeles llegaban algunos. Yo les preguntaba a las empresas, a los productores, oye, ¿y por qué lo hacen allá? Si llueve mucho, está nublado. Me dicen, no, hoy día la tecnología ha avanzado tanto que incluso allá tener paneles solares sale eficiente. Entonces, aquí hay muchas personas, y generalmente del mundo privado, que van generando respuestas alternativas para darle una solución al problema de la crisis climática. Porque independiente de cómo hayamos llegado a esto, estamos en el problema y tenemos que ver cómo le damos una salida. Así que me gustó ese libro de Ecologismo Libre Mercado versus Ecologismo Socialista. Lo voy a buscar porque me gustó. Y ya entrando en materia, aquí se ha hablado harto, ahora último, de que el gobierno pareciera no tener un plan de seguridad, ni mucho menos, que no cumple sus promesas, pero gran parte del discurso estuvo en el control de la migración irregular. Y estamos aquí leyendo una noticia de que a esta fecha el gobierno del presidente José Antonio Kast lleva más del doble de personas expulsadas de las que sacó el gobierno del expresidente Boric en el mismo tiempo. Es decir, mientras Boric sacaba 330 a esta fecha, Kast saca 681 y 743 si sumamos el último vuelo que salió esta semana. ¿Qué impresiones te da esto?
A ver, yo creo que hay un punto clave. Primero fue la señal de que el tema se iba a abordar desde una perspectiva donde se iban a aplicar las normas. Yo creo que esa es la primera señal que el gobierno actual dio. Y yo creo que se ha ido evidenciando, por ejemplo, incluso a propósito de todo el tema del ingreso o el eventual ingreso de niños de manera irregular al país, ¿cierto?, provenientes de Haití. Creo que la señal fue esa. Y luego la aplicación de las normas se ha ido haciendo efectiva, es decir, el dato te va reflejando eso. Y tú haces el contraste con el gobierno anterior, donde si bien había una pretensión de poner control, por ejemplo, a nivel fronterizo, también eso operaba en forma paralela a un discurso que era laxo en términos de exigir el cumplimiento de ciertas normas para el ingreso al país y además efectuar y proceder a expulsiones cuando correspondía. Y yo creo que eso se evidencia, por ejemplo, en lo que probablemente se está investigando, que tiene que ver con el rol, en este caso, del antiguo director de migraciones y cómo se alteraron ciertas normativas para facilitar el ingreso contraviniendo los marcos legales. Sí. Entonces yo creo que ahí tú ves el contraste en esto. Creo que el gobierno hoy día da una señal de que quiere hacer cumplir la ley, que se va a atener a los marcos legales para hacer cumplir la ley, y a partir de eso entonces no solo se han dado señales con el tema de las salidas, también probablemente hay datos, ahí yo no lo manejo directamente, pero hay datos de probablemente gente que ya ha salido porque obviamente se atiene a esa señal que el gobierno da al decir, miren, vamos a aplicar el Estado de Derecho y vamos a, en el fondo, expulsar a aquellos que ingresaron de manera ilegal.
Sí, tal cual. Y los datos que se manejan es que a esta fecha también ya han salido más de 2.500 personas de forma voluntaria del país, justamente porque ven que la mano cambió, que se está aplicando la ley y que estar en Chile incumpliendo la normativa no es algo que es rentable, podría decir.
Claro.
Entonces, frente a la alternativa de sufrir las consecuencias, prefieren salir de forma voluntaria, que está perfecto, porque además, como se ha repetido varias veces, los que salgan de forma voluntaria van a poder regularizar su situación desde afuera,
claro,
aplicar una visa, conseguir los contratos de trabajo que sean necesarios, etcétera, para poder volver a entrar, pero esta vez por la puerta. Y junto con eso, otro dato que es importante poner sobre la mesa es la cantidad de ingresos irregulares al país que han habido, que han bajado un 86%.
Ese es un dato clave.
Entonces, cuando antes teníamos del orden de 6.000, 7.000 ingresos al año, ahora ya vamos en cerca de 900 solamente. Entonces, aquí esta disminución tan brutal refleja de nuevo eso, las señales que se dan de que aquí se cumple la ley. Y yo creo que pasa más allá de solamente el discurso de que se cumple la ley, sino que mostrar con acciones.
Claro,
que se cumple. O sea, el hecho de que ya hayan salido estos 5 o 6 vuelos, si no me equivoco, estas 743 personas, te demuestra que se toman las acciones concretas, que esto no se queda en el aire, que tiene una bajada práctica. Y en el tema de seguridad es lo mismo. La cantidad de toneladas de drogas que se han incautado, los operativos que se han visto, por mucho que algunos se empeñen en decir que aquí no hay un plan y que estos son solamente chispazos, refleja una acción constante, coordinada, permanente y metódica por combatir el crimen organizado, la delincuencia.
Y yo te diría otra cosa, José Antonio, se ve una coherencia entre el discurso y la acción, porque yo creo que uno de los problemas del gobierno anterior era la incoherencia entre un discurso que eventualmente se trataba de enarbolar como un discurso de cumplimiento del Estado de Derecho versus acciones que no se condecían necesariamente con eso, o incluso discursos que eran contradictorios, porque, a ver, volvamos, por ejemplo, al caso de Luis Thayer, ¿cierto?, el director de Migraciones. Él primero tenía un discurso abiertamente ligado con la noción de que nadie es ilegal y que poco menos que colocar controles era totalmente contravenido con cualquier marco jurídico,
contra todo el derecho humano.
Contra todo derecho. Y luego él, en su función como autoridad, como funcionario del Estado, tiene que cambiar el discurso. La pregunta que surge ahí, ¿es creíble eso desde el punto de vista de alguien que está evaluando ingresar al país? Yo creo que no. Sí. Y ese es un tema clave en esto, que tiene que ver con la coherencia entre lo que se plantea como un discurso y luego las acciones. Y yo creo que en eso hay una concordancia que está generando resultados, y eso sí es importante.
Bueno, es que la consecuencia siempre da ese resultado, porque al final es esa constancia que te permite hacer algo permanente en el tiempo y que a largo plazo es lo que da resultado. Había una frase que decía que si uno quisiera pintar el pasto de un solo color, no terminaría nunca si cambia el color todos los días.
Claro.
Entonces, uno tiene que ser constante en el tiempo, una tarea que se puede ver difícil, pueda llegar a buen puerto. Y también te marca un poco esta disyuntiva interna de lo que tú crees versus lo que tienes que hacer porque la ley dice.
Claro.
Y yo creo que ahí el ejemplo máximo de esta disyuntiva se ve en el caso de Luis Thayer, cuando de forma ilegal modifica los criterios para el ingreso del país. Y esto fue lo que le dijo la Contralora en una sesión de la Comisión en el Congreso esta semana. Que llegó Luis Thayer, llegó la Contralora, y la Contralora muy clarita pone el informe sobre la mesa y aquí dice: hubo una alteración ilegal de las normas. Y eso porque claramente Luis Thayer no coincidía con esto, y no pudiendo cambiar las leyes, tuvo que tomar una vía alternativa que le va a jugar en contra porque es contraria a la ley, y eso claramente usted no lo puede hacer.
Ahí te hago una pregunta, porque ¿qué implicancias tiene eso en términos de alguna responsabilidad?
Ya, ahí
¿qué pasa con él en este caso?
Ahí hay varios temas, porque hoy él no tiene un cargo administrativo sobre el cual hacer valer esa responsabilidad. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad administrativa es difícil, por no decir imposible, hacerla valer. Uno tendría que ver si es que hay alguna alternativa penal, pero es la prevaricación administrativa.
Claro.
Que también tiene consecuencias más graves. ¿Ya? Aquí estamos hablando de un juicio penal, es decir, que puede arriesgar no solamente multa, sino que
penal de cárcel, claro.
Entonces, hay que evaluar bien cuáles son las responsabilidades ahí que tiene Luis Thayer, que la Contralora ya las estableció. Entonces, hay que llegar al fondo de esto, porque por lo demás, se ha tratado de instalar por parte de la oposición especialmente, de que todo este ingreso ilegal de niños haitianos al país fue un tongo. Porque dijeron, la Contraloría hizo una muestra pequeña de 105 niños, y de esos 105, 64 no fueron habidos cuando, o no fueron encontrados cuando los fueron a buscar.
Claro.
Y resulta que esos 64 aparecieron. 63 están en Chile, una en México. Y dijeron, entonces estaba todo bien, aquí no había razón para alarmarse, esto es un tongo. Y por el contrario, o sea, el gobierno actuó con responsabilidad porque no salió a hacer una puesta en escena estridente, pero sí tomó cartas en el asunto.
Claro.
Y esa toma de cartas en el asunto llevó a que también hoy día se haya descubierto que había una mafia de personas haitianas que cobraban hasta 3 millones de pesos por niño.
Sí.
Y eso te habla de que hay un tráfico de niños en Chile y que hay que investigar. Porque claro, la muestra de la Contraloría eran 105 niños. Pero la cantidad de visas de reunificación familiar y razones humanitarias que hubo en los últimos 4 años fueron 17.000. Entonces, de que hay paño por cortar y cosas que investigar, hay que hacerlo. Con mucha responsabilidad, sí, pero no se pueden dejar de lado los niños.
Sí, lo que tú dices es clave, porque acá hay un punto en que, hablemoslo así en términos económicos, hay incentivos perversos puestos en esto. Porque lo que surge, ¿cierto?, es esta normativa de estos planes de reunificación familiar. Pero lo que estamos visualizando es que se fue constituyendo un negocio o una mafia en torno a esto, que, como tú muy bien mencionas, por ejemplo, implicaba que se cobraran 3 millones por niño. Es decir, aquí no hay ningún resguardo a la integridad de esos niños, ninguna garantía de seguridad para esos niños, y además había una mafia que se dedicaba a cobrar y en el fondo a hacer un negocio de este proceso de reunificación. Por lo tanto, yo creo que sí es una exigencia, y creo que en eso el gobierno también ha trazado un marco de investigar y de eliminar ese tipo de estructuras mafiosas ligadas con un drama familiar, porque obviamente el tema de la reunificación familiar implica un drama personal y humano, pero aquí vemos que hay gente que está lucrando, ¿cierto?, profitando de esta situación. Aquí hay dos acusados, además, ya que tenían esta red clandestina de tráfico de niños desde Haití hacia Chile. Por lo tanto, uno tiene que hacerse la pregunta, no es solo que los niños lleguen a Chile, O que en el fondo lleguen y luego estén instalados con algún grupo familiar, sino que qué riesgo tuvieron que pasar esos niños para ingresar al país a manos de estas mafias. Porque esto al final, si tú lo ves desde otra perspectiva, son coyotes, pero por vía aérea. Sí. Es decir, es lo que hacen los tipos en el norte, tratando de ingresar personas de manera irregular e ilegal por el norte, sin garantizar ninguna seguridad de esas personas, y esto se está haciendo por vía aérea, y ahí hay un fallo a nivel institucional que obviamente se tiene que revisar.
Sí, no, y este es un tema también que no se limita solamente al caso de los niños haitianos, sino que el tema de los niños desaparecidos en Chile también se extiende a niños chilenos, porque lamentablemente hoy día ocurre que niños que están bajo la protección del Estado, sí, en lo que en su minuto fue el Sename, después Servicio Especializado de Protección, hay reportes de niños que desaparecen y nadie sabe dónde están.
Sí, eso,
y cuando uno se va a los datos también, por ejemplo, y esto es duro de hablarlo, pero es un tema que hay que empezar a poner sobre la mesa, del tema de la explotación sexual de niños
en
residencias, es brutal.
Sí.
O sea, los datos que muestra el subsecretario dicen que a nivel nacional el 30% de las niñas que están en residencia son víctimas de explotación sexual. Y hay residencias que incluso el 100% de las niñas que están en esa residencia son víctimas.
Y se supone que están protegidas por el Estado.
Claro, y esto pasa porque las redes de tráfico, las redes de explotación sexual, el crimen organizado empieza a permear. Y capta una, y capta otra, y después es imposible darle la protección. Amenazan a las personas que trabajan ahí.
Claro.
Entonces, hoy día la infancia está vulnerada. Y hay que trabajar pero con toda la fuerza del Estado para terminar con esto.
Sí. Y aplicar, en el fondo, a ver, yo creo que aquí hay un tema. No solo, bueno, tienes que aplicar todo el rigor de la ley para desbaratar estas estructuras, pero también hay que evaluar por qué esas instituciones, en vez de cumplir el deber de ser una entidad de protección, terminan siendo facilitadoras de la peor vulneración que una persona puede sufrir, ¿cierto? Y yo creo que hay un problema, no sé si de diseño, de fiscalización, de vigilancia, no sé, pero yo creo que hay un problema serio en términos de cómo están constituidas esas entidades o instituciones que terminan siendo el lugar donde son vulneradas esas personas de manera más radical aún. Y yo creo que eso es lo peor que puede estar ocurriendo, porque finalmente a esas niñas, a esos niños, los envían a estas entidades para ser protegidos y terminan siendo vulnerados de la peor
de forma brutal. Y eso es algo que no ocurre solamente acá, sino que a nivel mundial. Y por eso, en todas partes, y la evidencia científica muestra que la mejor política pública respecto de la infancia es no institucionalizar a los niños, sino que darles una alternativa de familia de acogida. Aquí, Inglaterra especialmente, está impulsando una política muy fuerte en torno a eso, y acá en Chile también, especialmente con los niños de 0 a 3 años. Ahí podemos quizás conversar más adelante, porque estos son temas largos, son temas muy profundos, y ahora nos tenemos que ir a una pausa. Así que nos vemos a la vuelta. Seguimos conversando con Jorge Gómez de la FPP.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple: ¿por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencia experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron, que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entera Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en Latte Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, ¡qué suerte de ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Habla Julio Isamit, muy agradecido de nuestro diputado José Antonio Casa Arriazola, que se puso la 10 y aquí condujo la primera parte del programa. Además, yo los venía escuchando ustedes dos en esta conversa con Jorge Gómez y lo venía pasando mal, no tanto por mi atraso, sino porque José Antonio lo estaba haciendo muy bien. Así que claro, había un problema en la competencia.
No, sí, ya. Qué buen programa. Está todo planificado, Julio. Así que la idea es que de aquí a enero yo pueda estar tomando un día, después ya vamos a seguir avanzando.
Se vienen cositas. Claro. Bueno, queremos agradecerle también, saludar a aquellos que hacen posible este programa. Cuenta 2, meta de AFP Habitat, es una cuenta ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar el desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. No, ustedes se mueren todos los retos que recibí día por llegar tarde, incluida mi señora, que la llamé y me dijo, pero tú no estás en la radio. No, voy atrasado. ¿Y quién está conduciendo? Toño Castro. Oye, es que la verdad, bueno, son cosas que pasan. Obviamente el error de cálculo. Yo tengo una imagen, una autopercepción del viernes tan distinta, como que no hay tanto taco, qué sé yo, pero calculé mal.
Pero es que fin de semana largo, además. Entonces hay más movimiento.
Fin de semana largo.
Y además hay siempre un sesgo y uno es más optimista de lo que debes ser, especialmente con el tiempo.
Yo de momento dije, tranquilo, aquí esto, Waze dice 20 minutos, pero voy pisteando como un campeón. No funcionó, especialmente aquí en Manuel Montt, los autos no avanzaban. Aprovecho de saludar a todos los que están ahí en Taquito, Manuel Montt. Yo fui uno de ustedes. Estuve ahí.
Hasta hace no tanto.
Sufriendo el taco.
Vimos hartas conversas de lo que conversó Jorge Gómez con el diputado José Antonio Kast, la diferencia de las expulsiones de migrantes, también el mecanismo que usaban los haitianos detenidos por tráfico de niños en Chile. Déjenme ir 30 segundos porque también hoy día fue ya, por desgracia, ¿cierto?, el funeral del niño que murió en San Bernardo. Acá parte de la pauta nos dice prisión preventiva para los últimos detenidos por robo con homicidio del menor. Bueno, a ti también esto, José Antonio, te llega más. Tú eres de Win, la salida a Catemito es una cosa que a uno le resulta muy...
Yo tenía amigos que vivían en el camino a Catemito.
Claro, y yo, esto es, aquí la gente que lo ha escuchado todos los días, lo he dicho 10 veces, esto a mí me afecta en lo personal porque yo soy de San Bernardo y esa es la carretera que uno usa para entrar a la carretera, pero también como papá, es como esto que se te cristalice todos tus temores. Es como, yo cada vez que ando con los niños en auto digo, si me hicieran encerrona, que le digo, viejo, te regalo el auto, pero déjame bajar a los niños tranquilo, porque además yo tengo 3, o sea, subir a 3 y bajar a 3 son 5 o 10 minutos.
Esos son pequeños, claro, más complicado.
El Tribunal de Garantía decretó, ¿cierto?, este jueves prisión preventiva del homicidio de este menor de 12 años. Los dos delincuentes pillados en las últimas horas tienen 18 y 23 años y participaron de los 3 delitos violentos registrados en la madrugada del martes. Perdonen, queridos amigos, que volvamos a hacer un punto de esto, pero muy breve, preguntar al diputado también, porque en esto no solo hay un delito, no solo hay una lamentable muerte de un niño, esto es un golpe psicológico muy fuerte al país. No son palabras mías, ex autoridades, incluso el gobierno del presidente Boric decían, oye, estas son cosas mucho más allá de un simple crimen, estas son cosas que te hieren un poquito el alma al país, porque cuando se trata de niños todo es distinto. ¿Cómo lo ves tú ahí, José Antonio Kast?
No, tal como dices tú, cuando se trata de niños todo es distinto y todo se paraliza y todo... Así que la atención tenga que ir hacia allá. Lo mismo que pasaba, por ejemplo, que conversábamos un rato con los niños haitianos. O sea, fue una noticia que remeció todo el entorno nacional, porque uno no espera que niños sean expuestos a la crudeza del crimen, de los delitos y mucho menos a la muerte. Entonces, por eso es una noticia que se siente tanto, que duele tanto y que hace que uno tenga que ir de nuevo a ver cuáles son las causas de esto y cómo uno puede atacar el problema de raíz. Porque aquí no se trata solamente de aumentar penas, no se trata solamente de la persecución criminal de estos asesinos en el caso puntual, y que también para la familia le puede dar cierto sentido de justicia quizás, pero el dolor no desaparece. ¿Cómo uno se adelanta a este tipo de hechos? ¿Cómo uno previene que jóvenes terminen delinquiendo de esta forma? Y eso pasa por la educación, por mejorar el sistema de protección de menores, por el fortalecimiento de la familia. Claro. Y al final eso es lo que está a la base. Y eso también lo que este gobierno tiene también impreso como en el core de su relato de gobierno. El cómo fortalecemos la familia. Porque ese es el núcleo de las personas, de cómo crecen, cómo se desarrollan, cómo se convierten en buenas personas.
Oye, tú lo decías, pero uno aquí está usando palabras fuertes, porque yo veo la pauta dice estos dos delincuentes, tú acabas de decir asesino, y son palabras fuertes, pero ¿sabes lo que pasa? Es que en el marco de la actividad del Tribunal de Garantía, una de las cosas que fue determinante para dejarlos en prisión preventiva, es que todos, cada uno de los que iba arriba del auto, en algún momento se dieron cuenta que el niño iba colgando y no pararon. O sea, esto, porque a ver, que robar un auto ya está es malo, ¿cierto? Llevar a un niño es mucho, pero darte cuenta que el cabro iba colgando y no parar, o sea, esto es lo que te dicen ya, esto es el dolo, ese ya es la mayor deshumanización, de cómo te diste cuenta que había un cabro que iba colgando, que iba amarrado el cinturón, todo, insisto, este es el tema jurídico, se dieron cuenta o pudieron darse cuenta y no hicieron nada. Y eso es algo tan, tan chocante, porque no solo se roban el auto, no solo estaban lastimando a una familia, sino que viendo lo que estaba pasando, siguieron adelante, aceleraron y arrastraron a este muchacho, por desgracia, creo que cerca de 3 kilómetros. Por supuesto, nos sumamos a las palabras que todo el mundo ya ha transmitido a su familia y al apoyo que tanto requieren en estos momentos. Jorge Gómez.
La palabra es indolencia.
Eso.
Indolencia. Y aquí, un poco lo que decía José Antonio es bien clave, porque acá hay un detalle que no es menor. Algunos de los hoy día detenidos, ¿cierto?, y que probablemente van a ser condenados, eran personas que estaban igual estudiando.
Ah, mira.
Hay uno de ellos que, de hecho, no participa en el último episodio, el más grave, participa en los otros hechos sucesivos, y se retira antes porque dice, mañana tengo que estudiar.
Claro, tengo prueba, cabrón, hasta que no me llego.
Por lo tanto, aquí hay un tema en el debate que a mí me parece que es muy decidor, porque estos sujetos no son lo más marginal que uno pudiera imaginar, sino que son tipos que están insertos en el sistema. Es decir, uno fue, de hecho, aprendido en su trabajo.
Claro.
Por lo tanto, la pregunta que surge ahí es, ¿qué pasa en la cabeza de estos sujetos que tienen un trabajo, que eventualmente estudian, pero que en un momento dado de la noche deciden salir a delinquir y a actuar con la indolencia que se visualiza? Entonces yo creo que acá hay también un problema que tiene que ver con, o uno puede especular, que esto es hacer el mal por hacer el mal, es decir, el mal por placer. Ni siquiera es un tema de necesidad, como generalmente se trata de enarbolar el discurso con respecto a la delincuencia, sino que es meramente hacer daño. Y este es un tema que creo que en el debate hay que instalarlo, porque aquí entra la idea o la concepción de una crisis ética de la sociedad, de las referencias que están teniendo la juventud en términos éticos, en términos morales, porque al final, y esto no es el primer caso que ocurre, es decir, han habido otros casos de jóvenes que se dedican el fin de semana a robar vehículos para simplemente manejarlos durante la noche.
Bueno,
y entonces ahí tú tienes un problema serio en esto. No es un tema de necesidad, no es un tema económico, es un tema de una crisis a nivel ético.
Oye, José Antonio fue testigo de esto, pero me tocó cuando estaba estudiando en Chicago. Nosotros con mi señora compramos un auto. Parte importante de comprar el auto era que nosotros teníamos un solo hijo ahí, y yo me moría de susto de que nos pasara algo y no poder. O sea, yo dije, le pasa algo al cabro y se atraganta, entonces no está pidiendo un Uber. Entonces ya hicimos un esfuerzo y compramos el auto. Yo creo que pasó una semana y nos robaron el auto. Y el robo,
¿sabes por qué fue? En Estados Unidos.
En Chicago. No era el mejor de los barrios, para ser sincero, pero bueno. Pero dicho eso, era tan malo el barrio que el seguro no te cubría el robo. Porque el zip code, el código, no te daba para que el seguro no cubría. Pero bueno, ¿sabes por qué fue? Porque había un desafío viral de róbate un Kia y grábate manejando a alta velocidad. Y después lo dejaron abandonado y recuperamos el auto.
Claro.
Rayado y ramillado, pero al fondo, ¿cómo? Lo que tú dices, la indolencia. El otro día escuchaba a una ex autoridad de gobierno del presidente Boric darnos dos o tres datos que yo encontraba muy chocante. Uno, el inicio de la actividad intelectual en los niños es 9 años.
Sí.
Esa es la edad de inicio. Dos, que la gran mayoría de los niños o jóvenes, cuando cometen delitos, los cometen alrededor de sus casas. No es que alguien vaya a robar a otra comuna, roba a 2 kilómetros a la redonda de su casa. Y tercero, que hay casi 15.000 personas identificadas que cometen estos delitos. Ahora, me parece bien tener estos datos. La clave era el paso siguiente, porque si no te convertí en un buen diagnosticador de la situación. Oye, y tú lo que dijiste, que claro, están yendo al colegio, pero encontrar lo más normal del mundo sería robar. Yo te soy muy sincero con esto, le doy la palabra al diputado Cas. Yo creo que a mí realmente digo eso, no, si son cabros chicos, pero de repente están drogados, no tienen límite. El otro día alguien me decía, ¿sabes qué? Los narcos locales por último tenían códigos. O sea, no quiero hacer aquí una apología de nada, son todos malos, pero el narco local, ¿sabes qué? A la embarazada no, al adulto mayor no, con los niños no. El otro día me leí un libro, Soldadito del Narco, y decía que cuando la que partió la droga en un barrio de Santiago tenía un solo código, con los niños no, a los niños no se les vende nada. Después vino otra generación, por desgracia, que cambió la regla. Entonces, chuta, aquí hay una cuestión que es sin Dios ni ley. O sea, la verdad es que es una cuestión muy... Y los cabros más chicos, cuando están en grupo, se vuelven todavía más...
Claro, más violentos.
Más violentos, más imprevisibles. ¿Cuál es tu una última reflexión en esto, diputado José Antonio Carr, respecto también a la acción del gobierno? Porque las protestas... Porque es verdad que el gobierno lleva poco tiempo, pero la primera promesa de campaña fue esta, y las protestas ayer en San Bernardo Gallardo anteayer era, oiga, señor gobierno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo estuvo ahí, diputado José Antonio Kast?
No, ahí yo creo que esto refleja por una parte un individualismo que se ha instalado que es brutal, porque al final, claro, marcando la diferencia y todo, tenía a esta señora que decía que con los niños no, pero las generaciones siguientes dijeron es, ¿qué me conviene más a mí? ¿Cómo claro, puedo vender claro. más yo? Y eso al final se va extrapolando a distintas cosas. O sea, ¿cómo me entretengo yo? Robando un auto, rayando una pared. Y es todo en función de cómo disfruto más yo, cómo lo paso mejor yo, cómo me beneficio yo versus al daño que uno genera con las acciones. Claro. Como que uno hoy día se perdió de vista que los actos que uno hace también tienen consecuencias sobre tercero. Y eso es clave de volver a inculcar en la formación primera, de nuevo, en la familia. Y respecto de cómo esto se ha ido abordando, bueno, los números están a la vista. Si bien, claro, siguen siendo altos y las percepciones son difíciles, de a poco se ha ido disminuyendo el número de homicidios por semana, por ejemplo. Claro. El despliegue que está teniendo el ministro Arrao, el ministro de Seguridad, a nivel nacional, te demuestra también que hay una preocupación fundamental en este tema y que no es solamente un tema de comunicaciones, sino que hay acciones concretas para mostrar a las personas que, uno, se está trabajando, que hay resultados y que está toda la capacidad del Estado dispuesta para hacerle frente a la delincuencia, al crimen organizado. Porque, también, muchas personas se, entre comillas, ríen del ministro y dicen, no, es que anda disfrazado de carabinero, ¿qué es lo que pretende lograr con esto? Y bueno, y lo que pretende es dar una señal, claro. Decirle a las policías que el Estado está con ellos, que pueden hacer su trabajo sin miedo a que después los vengan a perseguir. Porque eso es lo que lamentablemente lo que están acostumbrados, por una parte, carabinero, a hacer su trabajo y que lo dejaran botado, y los delincuentes, a delinquir y que les salga todo gratis. Bueno, eso cambió.
Oye, nos quedan dos minutitos, Jorge, también preguntarte un poco respecto a la reflexión sobre la responsabilidad penal juvenil, porque hay gente que dice, oye, mira, tenemos una edad que puede ser, que quedó corto, porque antes dicen son niños. Tú veías un cabro de 17 años que te está saltando y no veías un niño, porque claro. Yo digo niño es mi hijo de 4 años, pero en el fondo un pailón de 17 años, de 16 años, que con un claro. con un cuchillo, con una pistola, nadie lo suelta y dice, oye, un niño me robó en la calle. No, todo el mundo dice claro. un cabro, un
joven.
Claro, entonces, ¿cómo está la discusión de la responsabilidad penal juvenil, más aún cuando, por desgracia, convive esta realidad? Edad de inicio del crimen, 9 años.
A ver, yo creo que el bajar la responsabilidad penal no necesariamente va a disminuir el delito. En general, la evidencia te indica que eso no funciona así. Tú tienes que generar otros marcos. De hecho, tomando lo que decía José Antonio, yo creo que hay un punto clave en esto. Hoy día la sociedad actual tiene un narcisismo enfermizo, patológico a nivel general. Muchos de estos jóvenes se graban haciendo sus delitos, se graban manejando estos vehículos. Entonces yo creo que, además, consideremos otro dato en Chile. Chile tiene el nivel de ausentismo escolar más alto a nivel de OCDE.
Claro.
Por lo tanto, tenemos un problema a nivel educativo. Yo creo que también hay un problema a nivel de educación inicial, donde tú generas los marcos de la comunidad. Entonces, este tipo de fenómenos delictivos son un síntoma de lo que uno define como anomia.
Claro.
Es decir, aquí hay una falta normativa. De hecho, lo que tú dices, mira, antes el Lanza tenía un código, es porque tenía un marco normativo.
Sí.
Hoy día probablemente este nivel de anomia es tan alto que los tipos no tienen ningún marco normativo de ninguna clase. El desafío que tiene la sociedad chilena es cómo restablecer un marco normativo mancomunado a todo nivel. Y yo creo que ese es un punto clave. De lo contrario, aunque tú bajes la edad juvenil penal, el problema va a seguirse suscitando. Se va a seguir suscitando. Entonces yo creo que ese es un desafío clave en esto. No es solo esa medida efectista. Yo creo que además nos genera los resultados necesarios. Y tenemos que abordarlo desde el plano, por ejemplo, de la educación inicial, y también cómo la educación genera marcos de comunidad. Yo doy el ejemplo que a mí me parece muy relevante. Los japoneses limpian el estadio después del partido. Termina el partido y limpian el estadio. O sea, esa es una señal de comunidad. Y yo creo que ahí nosotros como sociedad, porque esto no es solo una responsabilidad del gobierno actual, porque el gobierno lleva, ¿cuánto? 3-4 meses. Sí. Es un tema de la sociedad chilena en el largo plazo, claro. que debemos confrontar de manera bien, bien urgente, pero también de manera bien profunda, a mi parecer.
Así es. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Vamos a seguir conversando aquí junto al diputado José Antonio Caz Adriasola, nuestro querido amigo Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Ya volvemos, no se vaya.
En este momento en el hospital, igual que ayer, igual que mañana, hay un quirófano iluminado, un monitor activo, una familia esperando. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en esto, en que cuando más lo necesitamos, la energía simplemente está. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas contando con energía sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, que es la última patita de Enfoque Público, conversando con el diputado José Antonio Caz Adriasola y el investigador senior de la FPP, Jorge Gómez. Chile ya envió ayuda a Venezuela y ahí hay un equipo rescatista de bomberos. Lo comento porque, por desgracia, ¿cierto?, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informa que han aumentado 920 los muertos por doble terremoto en Venezuela y que los heridos superan los 3.000. Yo creo que todos los que... Nuestro algoritmo nos ha mostrado algunos de los videos, una situación muy desoladora y probablemente algunos videos que aparecen son los rescates, pero claro, hay cientos y miles de personas que no están siendo encontradas. Ustedes saben que la primera etapa es buscar los sobrevivientes, pero después hay una parte muy dura que ya es recuperar los cadáveres. Claro. O sea, una cosa muy muy chocante lo que esto significa. Y además yo no sé, porque ya en las redes sociales uno sabe si creerle o no. Han empezado a aparecer los videos sobre la falla del Pacífico. Entonces dice, mira, partieron, es todo un arco entre Asia y América, América al lado del Pacífico. Todo empieza los temblores que han habido. Entonces terremoto en Japón, terremoto aquí, ahora terremoto en Venezuela. Chuta, yo ya me he empezado
a preparar. Cuando nos toca.
Claro, cuando nos toca, es un cualquier ruido, un movimiento, uno ya se empieza ahí a preocupar. Obviamente Chile tiene una cultura sísmica y una regla sísmica muy muy distinta, así que por supuesto una vez más nuestro apoyo al pueblo venezolano que está sufriendo y a la comunidad venezolana residente que están permanentemente atentos de lo que está pasando ahí en Caracas y la otra zona tan afectada por esto doble terremoto.
Yo puedo hacer un punto ahí muy, muy corto y tiene que ver con la mirada a largo plazo. Porque si bien Chile siendo un país pequeño, siempre fue el hermano pobres del barrio, fue lo suficientemente previsor para adelantarse y establecer una política pública de que teniendo terremotos no se nos caigan los edificios. Sí,
claro.
Entonces ahí yo quiero hacer una reflexión y traerla al presente de esa visión que tuvieron las autoridades en el pasado, tienen que volver, de que hoy día no se pueden seguir haciendo políticas públicas como ha sido la lógica los últimos 6, 8 años de ir mirando aquí, sino que uno tiene que empezar a pensar en qué es lo que viene para adelante, cuáles son los desafíos que tiene el país hoy día, cómo se van a proyectar hacia el futuro y cómo va a responder. Porque pasa, por ejemplo, pongo el ejemplo del aeropuerto. Se nos empieza a quedar chico el aeropuerto, proyectamos un aeropuerto, se empieza a construir, pero cuando entra en acción ya nos quedó chico de nuevo. Entonces siempre estamos llegando tarde. Entonces tenemos que volver a poner esa visión de la política pública del largo plazo, y en eso yo creo que este gobierno está siendo bien visionario, de volver, por ejemplo, a la familia, porque ahí de nuevo es donde uno empieza a sembrar lo que viene a futuro. Así que familia, educación son dos caballitos de batalla que tenemos hoy día y que estamos empujando, y que hay que esperar que ojalá la oposición tenga esa visión de largo plazo y esa generosidad con el país, no con el gobierno, con el país, de apoyar este tipo de políticas públicas.
Oye, nos quedan pocos minutitos, pero no puedo dejar de preguntarles, porque por un lado el Senado aprobó en general la mega reforma económica del gobierno, pero por otro puede haber cambios en el Senado, porque parece que la Fiscalía ya presentó la acusación por fraude al fisco contra el senador Calisto. Puede ser que en 2 o 3 meses el senador Calisto esté desaforado, puede que también pase algo con la senadora Camila Flores, y por tanto la mayoría que hoy día tiene el oficialismo en el Senado va a estar un poquito tambaleando. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jorge Gómez, respecto a las posibilidades legislativas del gobierno dado este cambio de escenario?
A ver, yo esperaría que estas situaciones específicas que afectan a senadores no alteraran lo que el gobierno quiere impulsar.
Claro.
Es decir, no debería depender la política del gobierno de situaciones particulares de, en este caso, 2 senadores. Yo creo que eso no corresponde. Y no sé ahí cómo se aplica el criterio, si es que hay un reemplazo o no.
En el caso de Calisto, entiende cómo se está reconstituyendo el partido, podría haber reemplazo.
Claro.
Y en caso de Camila Flores, si que terminara destituida, es Renovación Nacional, ¿cierto?
Pero en el fondo
sería ambos senadores por 8 años.
Claro, bueno. Y debería haber una continuidad que no haga que tambalee la política del gobierno. Yo creo que no corresponde eso. No es justo para la ciudadanía tampoco, ni es justo para el gobierno en este caso.
Diputado Cáceres.
No, ahí va a depender un poco de cómo sean los plazos. Porque claro, si termina siendo destituido, existe la posibilidad de reemplazo. Pero mientras estén desaforados, ahí sí se afectan los quórum.
Claro.
Entonces hay que ver cuándo se produce esto, si es que es antes o después de la votación. Bueno, como ya se aprobó en general, tiene que hacer el trabajo de comisiones, vuelve a la Cámara, y ahí ya un poco cerraría el ciclo. Así que hay que esperar que el Senado, por mientras, sea responsable, haga su pega como corresponde, y también los tribunales tienen que hacer su pega. Allí nadie tiene que poner por encima el bien particular por sobre el bien del país. Allí proteger las instituciones, el buen comportamiento de las autoridades es clave. Así que aquí no hay que ni adelantarse ni generar problemas donde no los hay, pero sí que las instituciones funcionen, tanto el Senado, que sean responsables con lo que hacen, y también que las investigaciones sigan su curso natural y tampoco sean producto de alguna captura política que los acelere o los retrase para afectar al gobierno. Aquí cada uno tiene que correr por carriles separados para que el país pueda seguir funcionando.
Así es, con esa reflexión nosotros nos vamos a empezar a despedir. Queremos agradecerle al diputado José Antonio Kast Adriasola, al investigador senior de la FPP Jorge Gómez, su compañía aquí hoy día. Les deseamos un muy buen fin de semana, que aproveche, fin de semana largo.
Fin de semana largo.
Además con niños se hace más largo. Así que bueno, aprovechamos también de saludar a los que nos saludaron ahí en YouTube, a Sebastián, a Francesca, a Edith y por supuesto a Cristóbal Cortés, que estuvo de cumpleaños. Así que un gran abrazo, muy feliz cumpleaños, y le deseamos a todos un gran fin de semana largo. Usted muy bien, nos vemos.
Igual, cuídense.
También, chao, chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.